Hace muchos años, un predicador muy famoso, de nombre Robert McShane, un pastor escocés, estaba hablando con su amigo, que también fue un pastor famoso, y le preguntó de qué había predicado el domingo anterior. Y su amigo le contestó que sobre el infierno. Entonces McShane le preguntó, ¿y fuiste capaz de predicarlo con ternura? ¿Fuiste capaz de predicarlo con ternura? Ahora nos toca terminar nuestros estudios del Salmo 86:13, donde se menciona el infierno. Espero que Dios me dé la claridad, la compasión para poder predicarlo con ternura, como lo debo de predicar. Salmo 86 y el versículo 13. En el versículo 12 de este pasaje, el salmista escribe su resolución a siempre alabar y glorificar de corazón a Dios. Y en este versículo 13 nos enseña dos razones por las cuales tomó esa resolución. David le dice a Dios, dirigiéndose a Dios, dice que lo alabará de corazón, de todo corazón, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Esta mañana estudiamos la primera razón y esta tarde nos toca la segunda razón. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Pero antes de estudiarla, noten la relación que hay entre las dos frases. Y es fácil descubrir cuál es la relación. Si somos librados del Seol, es porque por la misericordia de Dios tan grande ha sido con nosotros en Cristo y nos libre entonces del infierno eterno. En otras palabras, si somos rescatados del infierno, es por la gracia abundante de Dios en Cristo. El Señor no está obligado a librarnos del infierno. No es que el diablo nos lleva al infierno y Dios cumple su función de librarnos del infierno. No, de ninguna manera. Y también no es que Dios nos libra del infierno si hacemos suficientes cosas buenas nosotros mismos. No es que al final de nuestras vidas Él suma las cosas malas que hiciste y las cosas buenas que hiciste. Y si hiciste más cosas buenas, entonces te libra del infierno. No es así. De hecho, delante de Dios, ninguno de nosotros hace cosas buenas. Desde que nacimos hacemos cosas malas. Para que algo sea contado como bueno delante de Dios, tiene que venir de un corazón puro. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios y tiene que ser para la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros cumple con eso. De nacimiento nosotros tenemos un corazón impuro, malo. Ignoramos cómo debemos hacer las cosas ante Dios. Y por supuesto no lo hacemos todo para su gloria. Entonces delante de Dios no tenemos obras que puedan ganar méritos. Por más que demos en Teletón, por más que demos limosna, por más que ayudemos a las viejitas, ancianas, perdón, a cruzar la calle, por más que le laves el carro a tu vecino, por más que le laves los trastes a tu mamá, aunque a ti no te tocan, esas cosas delante de Dios no tienen ningún mérito, porque no son hechas de un corazón puro, no son hechas conforme a la palabra de Dios y tan solo para su gloria. Entonces, y el punto es, Dios no nos libra del infierno por las cosas buenas que hacemos. Eso es imposible porque no hacemos cosas buenas, méritos. Dios es más santo, más perfecto, más puro de lo que nos imaginamos. Y como vimos en esta mañana, si nos libra es por su gran misericordia en Cristo. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. Y nuestro texto para esta tarde comienza con las palabras, y has librado mi alma. Me has librado. Y la palabra librado aquí es fuerte, bastante fuerte. No es como cuando le dices a una amiga, hace dos semanas, ¿verdad? Qué bueno que llovió mucho y que cancelaron las clases, me libró del examen de geografía. No se trata de eso. Se trata de como cuando le puedes decir a una amiga, gracias a Dios que Federico me libró de cruzar la calle. De seguro el carro me hubiera atropellado. Es una gran diferencia de ser librado de un examen de geografía a ser librado de ser atropellado. Entonces, me has librado aquí quiere decir, me has rescatado, me has salvado de un gran peligro. Y por supuesto fue el gran peligro de las profundidades del Seol, como nos dice las últimas palabras. Pero noten que el salmista especifica su alma. El salmista no dice, me has librado de las profundidades del Seol, pero especifica, has librado mi alma, has librado mi vida. Y es algo que él ha mencionado antes, esto de su alma. En el versículo 2 nos dice, guarda mi alma. En el versículo 4, alegra el alma de tu siervo. Y creo que hay que, por así decirlo, estacionarnos por unos momentos en esto de el alma. Porque en nuestros días, la gente se está enfocando demasiado al extremo en su cuerpo y se ha olvidado de su alma, de su espíritu. No estoy contra los gimnasios, en lo absoluto. De hecho, yo voy al gimnasio todos los días, a excepción del domingo. Pero muchos han hecho del gimnasio una iglesia. Y por así decirlo, los deportes son las nuevas denominaciones. Antes preguntaban, ¿y tú qué eres? ¿Eres bautista o presbiteriano? Pero ahora es, ¿y tú qué eres? ¿Beisbolista o fútbol americano? ¿Qué te gusta más? Y las mujeres, por supuesto, están obsesionadas con su cuerpo. Pero ahora los hombres más. Los hombres más. La vida del hombre y las mujeres se trata de su ejercicio, se trata de su ropa, se trata de su dieta, sus zapatos, sus uñas. Si les platico, hay algunos que no están aquí, así que les voy a volver a platicar lo que nos contó una amiga. Ella trabaja en donde ponen uñas, bueno, no pongo mucho, en donde ponen uñas las mujeres. ¿Y se acuerdan cuando llovió y el gobierno canceló las clases y 2 días y todo? Y ella fue a trabajar. Nos hizo increíble. No, sí, tengo que ir. Bueno, y nos contó que al final de todo, nadie canceló su cita para sus uñas. Todas las mujeres se presentaron en ese día lluvioso y tremendo. Todas. Nadie canceló su cita. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Las mujeres, los hombres de hoy en día, se han ido al extremo de fijarse demasiado, enfocarse demasiado en su cuerpo y se han olvidado de sus almas. Sus almas están anoréxicas, sus almas están anémicas, sus almas están mal vestidas, mal alimentadas. Amigo, amiga, el alma es lo más importante de tu ser. El alma es lo más importante de tu ser. La pregunta del Señor sobre el alma es retórica, por supuesto, no hay que contestarla, nadie la contestó, y realmente es imposible de contestarla. ¿Se acuerdan? Cuando Él dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te va a aprovechar si eres el hombre más rico del mundo y perdieres tu alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La pregunta es retórica, es imposible de contestar. ¿Cuánto darías tú por tu alma en la eternidad? Entonces, lo más importante es tu alma. Cuida tu alma. Ve por tu alma, que no se pierda. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo ves por tu alma? No me quiero salir mucho del contexto, pero creo que eso es tan importante y va con lo que dice el Salmo, lo que dice Cristo, con lo que dice la Biblia, por supuesto, que cuando menos veamos lo más importante, los puntos más esenciales. ¿Cómo ves por tu alma? Bueno, en primer lugar, reconociendo que tienes un alma. Reconociendo que tienes un alma. Que no tan solamente eres un cuerpo, algo exterior, algo de carne y de huesos y de sangre y de hormonas, pero también es un espíritu, eres un ser espiritual, tienes un hombre interior, para usar las palabras del apóstol, tienes algo que sobrevive la muerte, que sobrevive la tumba, tienes un alma inmortal. Y si esto no es cierto, vamos a suponer que no tienes un alma inmortal, entonces, ¿sabes qué? Dale vuelta a la hilacha, como dicen. Dale vuelta a la hilacha, haz lo que tú quieras con tu vida. ¿Qué vale? O, como diría el apóstol citando a otra persona, si los muertos no resucitan, si no tienen almas inmortales, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué vale? ¿Cómo ves por tu alma? habiendo reconocido que tienes un alma, entonces, en segundo lugar, purifica tu alma. Purifica tu alma. O como dirían los nutriólogos de hoy en día, los doctores, detoxifica tu alma. En 1 Pedro capítulo, y si tienen sus Biblias, busquen en Pedro los versículos. Vamos a concentrarnos en 1 Pedro en esta tarde, en estos puntos. En 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas. Tienes que limpiar, purificar tu alma. ¿Cómo haces eso? Confesando tus pecados a Dios, por supuesto. Pidiéndole misericordia, que te perdone por los méritos de Cristo. Y las buenas noticias del Evangelio, valga la redundancia, porque el Evangelio son buenas noticias, es que Dios puede limpiar, puede purificar tu alma, y Él quiere hacerlo. Si tienes fe en Cristo, Dios te purificará el alma de toda obra mala que has hecho en tu vida, de todo pecado, de todo crimen, de toda maldad, por los méritos de su Hijo, por eso lo hace. Entonces, ves por tu alma, reconociéndola, purificándola, en tercer lugar, protegiéndola. ¿Cómo ves por tu alma? Protegiéndola contra las tentaciones. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El problema de las tentaciones, hermanos y amigos, no es que satisfacen tus deseos carnales. El problema de las tentaciones no es que te afectan el cuerpo o tu conciencia. A lo último, el problema de las tentaciones es que batallan contra el alma. En otras palabras, la glotonería de la Navidad, la codicia, la envidia de la Navidad, no es tanto el problema. No es que te engordan, no es que te hacen odiar a los demás. El problema de esas tentaciones es que afectan tu alma. La tienes que proteger. Tienes que ponerte la armadura de Dios para proteger tu alma de esas tentaciones. Tu cuerpo sí, pero más tu alma. ¿Cómo ves por tu alma? Reconociéndola, purificándola, protegiéndola, en penúltimo lugar, alimentándola, alimentándola. Si quieren escribir un texto de Pedro, puede escribir 1 Pedro 2:2. Pero los niños de kinder, los cristianos de kinder, saben cómo alimentar el alma. ¿Cómo alimentas tu alma? La Biblia, leyéndola, meditándola. ¿Cómo alimentas tu alma? Con los medios de gracia, los sacramentos. Entonces, recoge el programa de lecturas para el próximo año, pero comienza hoy, esta tarde, a meditar. Comienza hoy, esta tarde, a alimentar tu alma, pensando en Dios, lo que nos enseña en su palabra, lo que nos enseña el Evangelio. Y no falles a la mesa del Señor. Por muchos años yo no desayuné. Ahora estoy pagando, como después de los 50 años, ¿verdad? Uno comienza a pagar por todos los problemas de la juventud, con gastritis y cosas así. Hay algunos que no desayunan para su alma. Pero es más, no tan solamente no desayunan, no comen para su alma. Y es más, no cenan para su alma. Y ahí andan todos en depresión, todos desinflados, todos anémicos, y preguntan, ¿y por qué no puedo hacer esto yo? ¿Y por qué no puedo orar así? ¿Y por qué no tengo esta virtud? ¿Y por qué siento que el Señor está muy lejos? ¿Y por qué? Desayunas, comes, cenas para tu alma. Es lo más básico, ¿verdad? Pero en último lugar, ves por tu alma encomendándola a Dios. Encomendándola a Dios. 1 Pedro 4:19 usa estos términos. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador. Todos los días debemos encomendar nuestra alma a Dios en oración. Lo primero, cuando te levantes, es lo primero que debemos de hacer, encomendarnos a Dios, encomendar nuestra alma. Y es parte, por supuesto, de cómo batallamos contra los deseos carnales que batallan contra el alma, encomendándonos a Dios. Es parte de esta defensa contra las tribulaciones y como es el contexto aquí en este pasaje, contra esas cosas injustas, los sufrimientos injustos de la vida. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces no podemos hacer nada contra este esposo malo que nos tocó. Muchas veces no podemos hacer nada en la situación en el trabajo. No podemos hacer nada en esta enfermedad crónica. No podemos hacer nada más que encomendarnos a Dios, al fiel Creador, y hacer el bien. Todos los días es esto de encomendar nuestras almas. Pero también, al final, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al final en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al final de nuestros días es lo mejor que podemos decir: Padre, encomiendo mi alma. Encomiendo en tus manos mi alma. Muy bien. Volviendo a nuestro contexto, que creo que tenía que ver con el contexto, pero volviendo a las palabras del salmista, vemos que alaba y glorifica a Dios de todo corazón porque ha librado su alma, y nos dice en las últimas palabras de dónde lo ha librado Dios. Nos dice el Salmo 86, el versículo 13: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hay algunos que leen estas palabras como si David estuviera hablando de la tumba, del ataúd, del cementerio, como si David estuviera diciendo nada más: me salvaste de estar enterrado unos metros bajo la tierra. Pero la palabra Seol también es la que se usa para referirse donde van los castigados por Dios. Es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento, Hades, que se usa precisamente ahí en Lucas 16, el rico que estaba en el infierno, en el Hades. La misma palabra se traduce Seol en el Antiguo Testamento. Y conocemos de la vida de David, por supuesto, cómo reconoció sus grandes pecados. Y él dice en este Salmo: pero tú eres bueno y perdonador, en el versículo 5. Entonces, más probablemente el versículo se refiere al infierno. Dios libró a David de las profundidades del infierno eterno. Hay muchos, la mayoría del mundo de hecho, que no creen en el Seol, en el infierno. Pero si creemos este libro, tenemos que creer en el infierno, porque aquí se nos alerta, se nos avisa del infierno. Si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que dijo la verdad, tenemos que creer en el infierno. Porque Cristo, fíjense, Cristo es el que más menciona el infierno, más que los profetas, más que los apóstoles, el que más nos alerta y nos avisa del infierno es Cristo, nuestro Señor. En su compasión y misericordia nos avisa una y otra vez. Creo que la mejor descripción que he escuchado del infierno la escuché del autor y escritor muy famoso, el que escribió el libro Conociendo a Dios, Santiago Packer, James Packer. Ustedes pueden escuchar la entrevista en YouTube cuando se le preguntó qué es el infierno. Y en esa entrevista él dice: no tenemos palabras para describir qué tan terrible es el infierno. Es mucho más horrible de lo que nos imaginamos. Es un lugar donde no hay nada de comunión con Dios, nada, nada de placer, nada de satisfacción, ni un solo momento agradable de descanso, de alegría. Pero tan solo queda el horrible sentimiento de haber perdido la más grande oportunidad de tu vida. Lástima que no se extendió en la entrevista para decirnos de qué está hablando, qué oportunidad. Pero es obvio que en el infierno lo más terrible que te va a suceder es pensar: y yo estuve en la iglesia escuchando la Biblia el 15 de diciembre del 2018 y yo no lo creí. Lo más terrible para ti va a ser: mis padres me dijeron, mi mamá lloró por mí y no le hice caso. Ese va a ser el infierno de infiernos. Es que perdiste la oportunidad que tuviste. Eso va a ser horrible, de seguro. Hermanos, Cristo no exageró cuando dijo que ahí va a ser el lugar de lloro y de crujir de dientes. Pues Cristo quien usó esa expresión, el crujir de dientes. No exageró cuando dijo que clamarán de los más angustiados para que alguien moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. No piden un vaso de agua. De lo más angustiado darían todo porque alguien moje un dedo en agua y lo ponga en su lengua. Eso debe ser lo más terrible. El infierno es un lugar de sed, entonces, de hambre, dolores, tormentos, dice ahí el rico, angustias, mareos. Hace una semana me soné la nariz como se la suenan los Orozco, muy fuerte. Y nunca me había pasado esto, pero qué feo sentí, que me estaba mareando y desmayando. Y me tuve que parar ahí y sentar y acomodar en la mesa, creí que me iba a morir ahí. Muy feo. Es lo más feo, el más horrible en el infierno de pasar el resto de la vida en ese sentimiento. ¿Han soñado ustedes que se están cayendo? Sí, qué feo, ¿verdad? Que están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo un abismo. Así es el infierno. Terrible, de ataques de ansiedad. Estoy pensando en lo más horrible que he sentido yo. Pero, como dijo Packer, no podemos describir los tormentos del infierno. Es de lo más terrible. Depresiones sin fin, tinieblas. San Agustín, el gran teólogo, dijo, el alma fue hecha para estar con Dios, y que el alma no va a estar satisfecha hasta que esté con Dios. Y esto es cierto. Y esto es lo horrible del infierno, que tu alma nunca, 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 nunca estará con Dios, sino solo sentirá su ira, su rechazo para siempre. Con razón David tomó la resolución: te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del infierno. Con razón. Muy bien, terminemos entonces con unas preguntas prácticas de este versículo. La primera pregunta es, ¿crees tú que necesitas de la misericordia de Dios? ¿Cree usted que necesita de la misericordia de Dios? La gente no busca, no ora a Dios, porque no reconoce que necesita la misericordia de Dios. En su orgullo, según ellos están bien, yo no he pecado tanto. De alguna manera Dios me va a recibir al final. No serás tú uno de ellos. No serás tú como el fariseo que oraba a Dios: te doy gracias porque no soy un ladrón, no soy un injusto, un adúltero, un publicano como este. ¿Se acuerdan? Y pudieras tú agregar ahí: yo no me emborracho, yo no le pego a mi mujer, yo vengo a la iglesia, yo ofrendo. Si esa es tu actitud, amigo, amiga, ¿realmente no crees que necesitas la misericordia de Dios? ¿Realmente no crees el versículo de Lamentaciones 3? Es por la pura misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Pídele a Dios que te enseñe qué tan mal estás realmente. Y arrepiéntete de esos pensamientos. Arrepiéntete de esas actitudes. Arrepiéntete de esos pecados de omisión. Si saben, ¿verdad?, que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Hay pecados porque hacemos cosas malas, pero hay pecados también porque no hacemos cosas buenas. Entonces, cristiano aquí, tienes que arrepentirte también de tu legalismo cristiano. Creer que Dios te va a recibir por tus buenas obras. Yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. ¿Por eso te recibe Dios? Hay muchos que van a la iglesia, hay muchos que leen la Biblia. Tienes que creer que necesitas la misericordia de Dios como cristiano. Muy bien, número 2. ¿Crees tú que la misericordia de Dios ha sido grande para contigo? ¿Cree usted que la misericordia de Dios ha sido grande para con usted? Como veíamos en esta mañana, que te has puesto a pensar que Dios te ha salvado, te ha rescatado de muchos peligros en la vida. Te has puesto a pensar en cuántas veces Dios te ha dado oportunidades, bendiciones en la vida. Pero sobre todo, que te ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. Te ha dado la oportunidad de conocer de Cristo. Te ha dado el entendimiento. Porque muchos escuchan, pero no tienen el entendimiento para captar las verdades del Evangelio. Tus amigos, probablemente tú les has recitado Juan 3:16. Y para ti, automáticamente deben vengarse y pedirle perdón a Dios y pedirle que les dé vida eterna. Pero no entienden, no captan la verdad. Pero tú sí. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Entonces, si la misericordia de Dios ha sido tan grande para contigo, alábalo, glorifícalo en tu vida de todo corazón. Número 3. ¿Crees tú que tienes un alma eterna? ¿Crees tú que además de tu cuerpo tienes un espíritu, un hombre interior? ¿Crees que al final de tu vida te van a enterrar, sí, pero tu alma va a continuar viviendo en cierto lugar para siempre? Oye, Paco, ¿me quieres asustar? Si te asusto, qué bueno. Y si asustado te acercas a Dios, qué bueno. Pero yo no quiero que al final, en el día del juicio, nadie me apunte y me diga, yo fui a tu iglesia y tú nunca me dijiste del infierno. Ninguno de ustedes me va a poder acusar de que yo no les dije que si no se arrepienten y creen en Cristo, Dios los va a mandar al infierno. Ninguno de ustedes. Amigo, amiga, hermano, prepara tu alma para ese día. No la vayas a perder. Porque ¿qué te va a aprovechar si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? Número 4. ¿Crees tú en el Seol? ¿Crees tú en el infierno, en las profundidades del infierno? La Biblia nos alerta que el infierno existe. La justicia de Dios demanda la existencia de un infierno. Y tu conciencia muy bien sabe que hay un lugar de castigo eterno. ¡Sálvate! ¡Huye de la ira venidera! ¿Cómo? Paco, ¿cómo? ¿Qué hago? Conoce lo que Dios dice. Conoce lo que Dios dice. Cree lo que Dios dice. Confía personalmente en lo que dice de su Hijo. Conoce, cree y confía. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue leyendo la Biblia. Sigue aprendiendo el Evangelio hasta que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios tenga misericordia. Y si crees en las profundidades del infierno, si crees en este versículo, hermana, hermano, ayuda a otros a no irse allí. Ayuda a otros a no irse allí. Si tú crees en el infierno, ayuda a tus hijos a no irse allí. Si tú crees en el infierno, ayuda a tus amigos o tus compañeros, tus parientes, a no irse ahí. En último lugar, ¿crees tú que Dios te ha librado del infierno? ¿Crees tú, cree usted que Dios lo ha librado del infierno eterno? ¿Qué pruebas tienes de esto? ¿Qué evidencias? ¿En qué basas tu confianza de que al final no te van a decir, apartaos de mí? Es que yo no fumé, hermano. Yo no fumé. Yo nunca fumé. Es que yo me bauticé. Es que yo fui a la iglesia. Checa eso. No vayas a perder tu alma. Y cristiano, ¿crees que has sido librado del lugar más horrible del universo tan solo por misericordia? Entonces, pienso, ojalá que me explique bien en esto, lo quiero decir con toda compasión. Si te amputan una pierna, si te recortan del trabajo, Si tienes una familia muy difícil, una vida muy difícil, consuélate pensando, Dios me ha librado de lo peor, por pura misericordia. Yo puedo soportar esto para su gloria. Dios me ha librado de las profundidades del Seol tan solo por los méritos de su Hijo. Yo voy a alabarle a Él, pase lo que pase. Aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Y glorifícale de todo corazón, con tu voz y con tu vida. Oremos. Pienso, hermano Alfonso Álvarez, si es tan amable de despedirnos en oración.